En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, arrancamos la que se convierte en la segunda parte de nuestro programa, una segunda parte muy interesante, muy entretenida, sobre todo porque vamos incluso, fijaros, a dar con la receta, con los ingredientes claves para conseguir llegar a los 100 años, para superarlo incluso, ¿eh? Y yo creo que vamos a andar por el buen camino, más que nada porque las recomendaciones pues llegaron, por ejemplo, de Ángela, por parte de Ángela Valero, que cumple mañana 100 añitos,
ya,
o Valentina Martín, que está ya en los 105.
Es verdad, ¿ves? Van a celebrar juntas su cumpleaños, nosotros vamos a desearles que les vaya lo mejor de lo mejor posible, y vamos a charlar además con la gente de un grupo de investigación que uh-huh. se ha puesto en marcha. Es un grupo de investigación gerontológico internacional, que son los encargados de validar y estudiar los centenarios que hay aquí en nuestro país, en España o en nuestra comunidad, como es el caso de Angelita Valero, que mañana cumple los 100 años. Ella es de Toledo, pero lleva ya mucho tiempo viviendo aquí en la Comunidad de Madrid. Nos van a dar además esas pautas, esa receta para llegar de una manera saludable a los 100 años.
Fijaros, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2012 había 8.680 españoles con más de 100 años. Eso significa que aquí podemos tener parte de la receta de la felicidad para conseguir llegar a los 100. Y lo de la receta de la felicidad no va con segundas, sino con primeras, que nos dice que hay que ser feliz para poder cumplir todos esos años, para convertirnos en centenarios.
Y muchas recetas se están preparando ya desde esta hora, de este día, de este martes, en Milésime, en la Casa de Campo, en el pabellón de la Pipa, en esta feria gastronómica, en este escaparate que viene cargado de multitud de tentaciones. Estaremos allí con la unidad móvil en tan solo unos minutos recorriendo las instalaciones. Seguro que nos detenemos, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Milésime.
¿Sí, tú crees?
Sí, sí, porque es un punto de encuentro donde van a estar representadas las mejores barras madrileñas y los mejores pinchos madrileños.
¿Hay ensaladilla rusa?
Tenemos, mira, ensaladilla rusa con merluza.
Ah, mira.
Tenemos tortilla de patata. Tenemos uh-huh. croquetas. Callos a la madrileña. Tenemos también productos en escabeche.
Uh-huh.
No faltará el pisto con huevo, el salpicón de marisco o el rollito de vieira y papada.
Bueno, si mi estado me lo permite y no salivo en exceso, tengo que deciros a esta hora, 12 y 10 minutos de la mañana, que hemos llegado al ecuador del programa.
Otra vez tortilla de patata.
¡Ay, lo que cuesta hablar de comidita a estas horas, que parece que ya el agujerito en el estómago se va haciendo! Clara Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Que te apuntas a alguna tapita?
¿A
ensaladilla rusa?
Seguro que lleva atún. No, no,
otra
no.
Vez
no.
Tortilla de patata.
No, 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 no.
No, yo la convenzo no, yo a esta muchacha no, para no. irnos de tapas.
Es que el mundo de la tapa, el mundo de la gastronomía en general.
¿Yo pensé que la ensaladilla rusa sí te iba a gustar?
No, no. Claro. Es que seguro que lleva atún. Y además la mayonesa tampoco. Bueno. En fin,
qué
delicadita. Tenemos también en Milésime, tenemos un espacio que es La Glorieta, que es un punto de encuentro con café y dulces. Seguro que aquí también
aquí
encontramos
sí.
una alternativa,
bueno,
para
quizá
charlar.
Quizá aquí encontremos algo, quizá entremos algo, pero hay
patata.
Que intentar, oye, pues adaptarse también. Pues, hay mucha gente ya que vegetariana y vegana, ¿eh?
Que sí.
Que aparte de intolerantes a muchos ingredientes.
Esto, ¿verdad, Sergio?
Así que,
¿hay algún dulce de atún?
Estoy viendo que, sobre todo, para el placer de los más golosos, para que pequéis los más golosos, tenemos helados de múltiples sabores. Y sobre todo también muchas delicias elaboradas a base de mermeladas y compotas.
Bueno, mira, bueno. Las mermeladas me apunto.
Sean además
si
ecológicas.
Tenemos algún sorbete de mango, por ejemplo.
Qué bueno.
¿Eh? también me lo quedo.
Todavía no lo sabemos, pero en un ratito, nada, en cuestión de unos minutos, 7 minutos como muchísimo, estamos allí con la unidad móvil de Onda Madrid, en Milésime, que además está aquí en la Casa de Campo, cerquita de donde nos encontramos los de Onda Madrid, en esta ciudad de la imagen. Pero vamos con música, vamos a intentar ir avanzando sus contenidos, y ya sabéis que a eso de la 1:20 aproximadamente de la tarde siempre nos gusta, bueno, pues escuchar buena música.
Sí, y además hoy en Clave de Jazz comienza una nueva edición de Alternativas en Concierto. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en que una banda consagrada, un nombre propio de la música, pues de paso a otra banda emergente, le echa una manita, y con el reclamo de esa estrella de primera fila, pues también se dé a conocer a estas otras bandas, claro, que están intentando abrirse paso. Eso es lo que va a ocurrir a partir de ahora durante todo el mes de octubre. Arrancamos el día 3 y lo hacemos con Diego Gutiérrez, que es nuestro invitado de hoy, que con su banda, Diego, sí, Gutiérrez Trío, son tres, como habréis podido deducir.
Lo del trío, sí.
Y muy, ¿verdad?, de jazz, muy de nombre, pues, de banda de jazz.
Claro, 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 pues tenemos jazz, pero por ejemplo con ellos están muy abiertos a muchas influencias, y prueba de ello es esta versión que estamos escuchando de fondo, Back in Black de AC/DC. Bueno, pues nos van a sorprender, nos vamos a dejar también sorprender. ¿Y de la mano de quién va a venir Diego Gutiérrez Trío el próximo día 3 de octubre en la sala Segundo Jazz? Pues nada más y nada menos que de la mano de uno de los grandes, de Jorge Pardo. Bueno, pues de esta propuesta, de este concierto que va a abrir Alternativas en Concierto, vamos a hablar especialmente, puesto que nuestro invitado es Diego Gutiérrez, pero vamos a hablar de muchas otras citas que tenemos a lo largo del mes de octubre con distintos géneros musicales. Cabe un poco de todo, con bandas, como decíamos, consolidadas, y otras que vienen de su mano y que vamos a conocer, así que... Bueno, pues es una buena
versión
oportunidad.
De AC/DC, ¿no?
Sí.
Bueno, que no será la única versión que suene,
no,
de aquí a las dos, porque Sergio nos visita gente, está ya haciendo como...
Percusiones. A la percusión, Sergio Rodríguez.
Se ha quedado como de pirata.
Claro, claro. Bueno, él puede hacer la versión...
Sí, sí.
Nuestros invitados de hoy optan por fundir sonido Queen con música sinfónica.
Ahí está, Symphonic Rhapsody of Queen.
Todos arriba.
Venga, venga, sí, estamos en ello, ¿eh? Aunque no lo creáis, estamos bailando,
Porque esto es sacado de espectáculo en directo, del grupo que nos visita.
Una pasada. Yo no sé cómo van a caber en el Teatro Apolo, me lo tendrán que explicar. No sé si llevan el sonido programado, aún tengo la...
Hombre, el Teatro Nuevo Apolo es grande. Sí, tiene una buena caja.
Para meter a 40 músicos en escena, luces, sonido, proyecciones, tres cantantes, una banda de rock con 5 musicazos. Tengo aquí la ficha y me he quedado con la boca abierta. Han tocado con lo mejorcito, con Joe Cocker, con Simple Minds, bueno, con todo.
Va a ser que no hay música pregrabada.
Pero hacen falta tres cantantes, tres vocalistas para sustituir a Freddie Mercury.
Sí, no he acabado. Tres cantantes, banda de rock, soprano, 4 coristas y una orquesta clásica. Interpretan 30 canciones en total. Son más de 2 horas. Bueno, una pasada. Bueno, han comenzado ya, el día 26, creo recordar. Van a estar hasta el 6, todos los que lo quieran ver. Han estado de gira ya por todo el país. Como unas 60.000 personas han visto este espectáculo. Dicen que han quedado enganchados todos los espectadores que han ido. Van a estar con nosotros el productor y también una voz poderosa. Yo le llamo ahora la voz poderosa una, que es Michelle McCain. Es una, sí, una chica negra que canta, alucinad. Sí. Y la voz poderosa dos, que es Tommy Heard, que creo que es el que está ahora sonando, que ha cantado con, bueno, pues ha estado con Helloween, con Status Quo, con Creedence Clearwater Revival, con James Dio, nada menos, Alice Cooper. O sea, que nivelazo, nivelazo. Y van a estar aquí con nosotros para contarnos esta visión. El productor ha dicho que no se trata en absoluto de un tributo, de eso que estamos acostumbrados, tribute, ¿sí?, to, sino una visión muy personal que ha hecho Juan Fran Senabre, que es el productor, de la música de Queen, que le fascina desde que era prácticamente pequeñito, y tendremos ocasión de verlo, como digo, una visión de todo el mundo de Queen, combinándolo en, digamos, ese ramalazo clásico y ese ramalazo, sí, auténtico de rock.
Es que no son imitaciones, ¿eh? Son recreaciones y, bueno, pues versiones personales, eso es, ¿eh? Eso es. No, esto no tiene nada que ver, claro, es, con el original, el I Want to Do It Free.
Pero también nos gusta, sí, y por, claro, eso os proponemos que os acerquéis al Teatro Nuevo Apolo. A eso de la 1:15, 1:20 de la tarde estarán aquellos que hemos nombrado en este estudio de la
que
Ciudad de la Imagen.
Sale a Sergio Freddy en lo de Freddy.
Sí, lo sale muy bien.
Es verdad, es verdad.
Vamos a necesitar ya cámara de vídeo, ni siquiera cámara de fotos, que es lo habitual, para que podáis vernos a través de nuestro
arriba,
Facebook.
Me vengo arriba,
.com/ Hoy en Madrid, la próxima con vídeo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Otra vez tortilla de patata.
Pero ahora me dejo llevar por el olfato. Me voy a convertir de alguna manera en aquella que va siguiendo el rastro de donde huele muy bien a buenos alimentos. Allí nos vamos a encontrar con los chefs nacionales más prestigiosos, que están ya reunidos en el pabellón de la Pipa de la Casa de Campo. Llega nueva edición de Milésime, un auténtico escaparate de tentaciones gastronómicas.
Este año además se rinde homenaje a otras disciplinas como la moda y también la arquitectura, ya que estamos en la Semana de la Arquitectura aquí en la Comunidad de Madrid. El pabellón de la Pipa se ha transformado en una auténtica ciudad, con calles, tenemos plazas, glorietas y también escaparates donde podemos encontrar las últimas colecciones de nuestros diseñadores.
Y este año no va a ser solo para profesionales, no, este año se va a abrir también para el público general. Será justo cuando lleguemos al fin de semana, los días 4, 5 y 6, viernes, sábado y domingo. Llegará entonces la primera edición del Millweek by Mau, un espacio para degustar las mejores cervezas acompañadas de deliciosas tapas. Estamos ya en la apertura de Milésime Madrid. Allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, con Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días de nuevo.
Buenos días. Y a punto de abrirse esta nueva edición de Milésime, será la sexta, con importantes novedades, como lo que decíais, porque esta vez será abierto al público los días 4, 5 y 6. Estamos disfrutando ya de todas las instalaciones, como decía, es una auténtica ciudad donde encontramos auténticos pasos de cebra, carreteras, escaparates con las colecciones de los mejores diseñadores españoles y una terraza que seguro que hace la delicia de los profesionales y también del público que podrá venir por primera vez a Milésime Madrid. Estamos con Manuel Quintanera, que es el presidente. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y estábamos comentando que esta vez se une gastronomía, arquitectura, diseño y también, por supuesto, ese público que podrá acercarse a lo que hasta ahora solo era una edición para profesionales.
Sí, son dos novedades importantes este año. Una, que bajo el eslogan españolear, pues intentamos poner nuestro granito de arena en lo que es vender España. Y hemos unido tres disciplinas que nos parece que son las que mejor, o de las que mejor venden nuestro país, y es la gastronomía, por supuesto, indiscutible en cualquier parte a la que vas, la arquitectura, que también tiene un gran prestigio fuera de España, y nuestra moda. Por eso unir las tres disciplinas. Y luego, la otra novedad importante de este año es que por primera vez abrimos nuestras puertas al público en general, porque hasta ahora solo han sido los clientes, las empresas patrocinadoras, los que tenían oportunidad de venir. Ahora ya puede venir todo el que quiera, con unos precios asequibles, y la verdad es que creo que las dos iniciativas son muy interesantes y van a hacer de de Milésime un evento más importante.
A la gente le va a sorprender porque el pabellón de la pipa se ha transformado completamente. Decíamos, precios asequibles, 30 euros la entrada, 15 para la entrada, 15 para consumir en los diferentes puestos, tiendas, restaurantes que hemos encontrado.
Sí, así es. Hay, esa es una oferta que son 15 euros la entrada, realmente vale 15 euros. Lo que pasa es que para evitar aglomeraciones dentro, porque aquí se paga con moneda interna, entonces para evitar aglomeraciones en los bancos, entre comillas, que hemos puesto dentro, pues ya hacemos que todos nuestros visitantes compren 15 euros fuera, que se lo tenemos preparado y agilizamos todo. Y luego hay también una opción que son restaurantes. Hay dos restaurantes, que es lo mismo, porque aquí se puede comer, hay 24 restaurantes, con lo cual puedes comer maravillosamente recorriendo de uno a otro, probando sus mejores creaciones en pequeñas porciones. Pero además, si quieres sentarte de una forma más tranquila, pues hay dos restaurantes que preparan un menú de cuatro platos, son dos chef en uno y dos chef en otro, todos con una estrella Michelin. Y bueno, es un menú de cuatro platos maridado con vino y con cerveza por 35 euros, o sea que más asequible imposible.
Decíamos además que tenemos una ciudad invitada, Cascais, y un país invitado, Perú. ¿Por qué se ha elegido esos dos puntos?
Bueno, sí, pero vamos intentando traer cosas que sumen, ¿no? Evidentemente, la cocina peruana es sin duda de las cocinas de más renombre en el mundo. Un magnífico chef, y aquí los dos chefs que han venido, Giacomo Bucchio y Cristian Bravo, lo van a demostrar. Y además, Cascais es una ciudad preciosa, tenemos al lado, y además con un mar, un pescado espectacular, y también con dos chefs de Cascais también van a demostrar el porqué merece la pena una visita a Cascais.
Belén, Sergio, porque aquí además va a haber demostraciones de cocina, también demostraciones de coctelería, y estoy con algunos chefs, ya por supuesto vestidos de blanco, los cocteleros y barman van de negro, como es habitual, y voy a empezar con una mujer que nos acompaña, Macarena de Castro, de Jardín, que va a ser una de las encargadas de realizar aquí un show cooking, será mañana.
Sí, mañana vamos a realizar, a traer un poquito de Mallorca a este gran evento y enseñar un poquito lo que estamos haciendo ahora mismo.
¿Dos platos?
Sí, en principio vamos a hacer dos, que sería una coca de cebolla con una sobrasada, que luego cuando prueba la sobrasada es gamba roja, y luego unos mejillones de roca. Unos mejillones de roca, que la roca se come, entonces vamos a hacer algo divertido.
Y estaban hablando mis compañeros del estudio que en Madrid es muy habitual irse de tapas, aquí también lo vamos a poder hacer, y sonríe Trifón, del fogón de Trifón, con una tapa muy castiza.
Sí, callos a la madrileña, hombre, no podía ser de otra manera,
¿no?
Y más estando en Madrid. Creo que Madrid se nos ha escapado las Olimpiadas, pero ellos se lo han perdido, ¿no? Tenemos una gran representación de gastronomía y sobre todo grande el trasfondo, ¿no? Y creo que mantenemos la directriz que hemos hecho todos los foráneos.
Aparte de callos, ¿qué ingredientes vamos a ver en esa tapa?
Bueno, pues está la clásica morcilla asturiana, el chorizo. Yo le echo truquitos como el rancio del jamón, que poquita gente utiliza, pero yo lo utilizo por no tirarlo. ¿Verdad? Y le da muy buen sabor, y creo que eso le aporta pues mantecosidad, ¿no?
Y a tu lado, a la derecha e izquierda, vemos a grandes cocineros que también han preparado tapas muy especiales para esta edición de Milésime.
Sí, curiosamente tengo a mi izquierda y a mi derecha, tengo a Yeyu de Cercedilla, y a la derecha tengo al de Sala, Antonio Granados. Son de la Sierra de Madrid, como no podría ser de otra manera, que es un poco la fuga de escape que tenemos los madrileños.
¿Y ellos han hecho en un caso croquetas y en otro?
Croquetas y en otro un escabeche que ha hecho Yeyu. Y bueno, yo me he puesto en medio, yo no sé cómo voy a salir con mis callos.
Bueno, seguro que resulta, porque habrá gusto para todo. Y estamos ahora con los barman, yo decía de negro, Carlos Moreno, el encargado de hacer también, me imagino, una estupenda exhibición de coctelería.
Bueno, estupenda, no estupenda, la vamos a poner ganas. Hoy lo que vamos a hacer es de Charlie's Bar, La Morada. Hoy le vamos a hacer un homenaje de forma líquida a un amigo nuestro, que es David Muñoz, de Diverso. Y vamos a tratar de hacer su cocina líquida. Vamos a tratar de meter en una copa agridulces y magia, y a ver qué sale, ¿no? Mire, si me siempre sale bien, o sea que saldrá bien.
Y nos acompañan también Saúl y Óscar, que en este caso lo que van a hacer son gin tonic y vodka tonic, ¿no?
Sí, vamos a intentar meter el bosque y la ginebra de la mejor manera que sabemos, utilizando las mejores frutas exóticas, sobre todo con muchas ganas y mucho cariño.
Porque el gin tonic ya está muy introducido, vamos a ver también cómo poco a poco llega el vodka también a esas copas especiales que estáis preparando.
Sí, y aromatizado de diferentes formas, puede cambiar mucho en vodka, el vodka es un alcohol neutro, y bueno, según con qué lo combinemos y con qué lo aromaticemos, nos dará sabores diferentes en boca.
Hay algunas frutas que distingo en esta copa, como la naranja, por cierto, de una manera muy especial, esa monda de naranja pelada, eso también lo hacéis vosotros,
¿no? Sí, todo con los acanaladores y con cuchillo, y bueno, vamos haciendo un poquito la mise en place para después que sea rápido a la hora del servicio.
Esto que parece lima y que no lo es, ¿cómo se llama?
Es limquat, es una lima, una variedad un poco más pequeña y un poco más ácida.
¿Y lo que vemos aquí de color amarillo?
El kumquat, por ejemplo, que es una también es un tipo de naranja, es una naranja china más pequeñita también, bueno, queda un poquito más bonito y aportan otros aromas que la naranja tradicional y la lima tradicional.
¿Esto es de dónde se importa?
Bueno, la mayor el caso de China y bueno, y cuando estamos en temporada también podremos tener aquí alguna variedad.
Por cierto, nos estaba hablando hace algunos minutos Manuel Quintanero de que Perú va a ser uno de los protagonistas ante esta edición. Sabéis que ellos realizan ese pisco, vais a tener la oportunidad de intercambiar, me imagino, impresiones con ellos. ¿Tenéis curiosidad, tanto los cocineros como los barman cocteleros, de saber qué es lo que se hace allí para también introducir nuevos sabores?
Perú, la gastronomía de Perú, bueno, el pisco es uno de los grandes destilados de uva. De hecho, es mi favorito. Ellos tienen en contra que no son italianos y no lo pueden vender como la grapa, por ejemplo. Pero el pisco tiene una gran variedad de uvas, el quebranta, el moscatel, achorado cuando lo mezclan, y aparte del famoso pisco sour, el pisco es un destilado que da mucho juego, y luego aparte si lo fusionamos con su cocina, con sus ácidos, jugar para un barman, jugar con un ceviche, por ejemplo, un tiradito, es relativamente sencillo, pero sobre todo muy divertido.
Lo decía Trifón porque eso sirve también de intercambio, ¿no? Con los otros chefs que ya conocéis porque sois habituales de estos encuentros, pero aquellos que llegan, por ejemplo, desde Cascais o desde Perú, me imagino que tenéis curiosidad, ¿no?
Hombre, la cocina portuguesa siempre ha sido un referente y sobre todo vecina, ¿no? Yo creo que no es que hayamos aprendido algo de ellos, pero sí que nos igualamos mucho en la cocina porque hay mucho mar por medio, y sobre todo la tradición de la cocina portuguesa. No es que copiemos ni ellos nos copien, pero sí que mantenemos relaciones comerciales.
Bueno, pues vamos a despedir ya a nuestros invitados. Sí. Manuel Quintanero, simplemente recordar que estos primeros días es el lugar de encuentro para los profesionales. Me encanta, por cierto, cómo han quedado los escaparates. Parece que estamos en la mismísima calle Serrano. ¿Estás de acuerdo, no?
Era la idea. Era la idea un poco traer el mundo de la moda. Y sí, están las grandes firmas de moda tienen su escaparate como si estuvieran en la calle Serrano.
Aquí llegan, me imagino, también los diseñadores para ver cómo han quedado sus escaparates con las colecciones de pasarela.
Están todos aquí y van a estar todos participando en este evento.
Y el público en general esta vez también podrá venir. 4, 5 y 6 llega la primera edición de Milk Week by Mau, porque aquí también va a haber degustación de todo tipo de cervezas.
Sí, el patrocinador principal es Mau, y entonces, sí, tenemos la plaza mayor, es la plaza mayor con Mau, donde está todos estos grandes que has dicho, Trifón, hemos seleccionado la mejor tortilla de patata, lo mejor es Calle, lo mejor es Ensaía Rusa, y cada uno de ellos están en esa plaza mayor de Mau. Y sí, hay cuatro sesiones, el viernes por la noche. El viernes por la noche las entradas están agotadas, o sea, no nos quedan entradas para el viernes por la noche.
¿Al fin de semana sí?
Sí, el sábado a mediodía, el sábado por la noche y el domingo a mediodía. Y las entradas se pueden adquirir o en Tiquetea o en El Tenedor, o en nuestra web www.milkweek.es.
Y para los que prefieran el vino, también, que lo he visto.
Hay un wine lunch de Rioja espectacular, con unos vinos tremendos, a unos precios muy promocionales.
En esa terraza se puede sentar cualquier persona. Si hace bueno, como hoy, que empezamos el día con lluvia, hemos terminado con estupendo sol.
Nada, y además hay un cartel ahí, que no sé si veis, que dice, toda la terraza la ha montado Fronda, y tenemos un cartel que dice, descálzate
y pisa el césped. Ay. Y siente el césped.
Se puede fumar. Disfruta para los fumadores.
Toda la terraza es para fumar.
Bueno, pues llega esta sexta edición de Milésime con también esas novedades, con países invitados, ciudades como Cascais y, por supuesto, la principal novedad va a ser un evento para todos.
Bueno, pues a sentir ahí el césped, Gloria, a sentir también en el paladar las creaciones de esos chefs, también de esos barman que se dan cita en Milésime, que podemos acudir, además, todos los madrileños durante el fin de semana. Solo nos ha faltado el dulce, Gloria.
Ay, de dulce, a ver...
No te lo digo porque es que vamos a ir a un cumpleaños ahora mismo y yo me quiero presentar con algo.
¿Con una tarta?
Venga, con una tarta, sí, porque he visto que habrá también delicias de chocolate.
Vale, pues vale, nos la apuntamos. Vale. Me vale.
Venga,
vamos a invitar ahora a tarta y a chocolate a nuestras invitadas que cumplen más de 100 años. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera y Ángel Silgo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que sin contemplación.
Sin dinero. Y el mejor amor. Hasta el lado de la carretera.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hay cardiólogos que aseguran que el corazón viene de serie preparado para vivir 100 años. Aunque, claro, a veces no lo tratamos lo bien que debiéramos y nos dura un poco menos.
Hoy queremos conocer a aquellos que... De partida, ¿no? Lo han hecho bien.
Sí.
Mañana, por ejemplo, sopla las velas Angelita Valero, nacida en Arganda del Rey y criada en Velada, en Toledo. Mañana cumple los 100.
Pero no es la única, ¿eh? Valentina Martín está ya en los 105 años y ellas dos juntas han participado en el día de hoy en un acto muy especial. Y es que cada vez son más las personas que se convierten en centenarias en nuestro país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2012 había 8.680 españoles con más de 100 años. Cifra que prácticamente se va a doblar en tan solo 10 años.
¿Qué cuál es el secreto? Mantener unos hábitos de vida saludables. Controlar los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, el sobrepeso o la obesidad.
Y por supuesto, ser felices, lo mejor para que nuestro sistema inmunitario funcione al 100% de su capacidad. Y esa parte es la que nunca debemos también olvidar. Emilio Ibáñez es corresponsal en España del Grupo de Investigación Gerontológico Internacional. Él es el encargado, diríamos, de validar y de estudiar a los centenarios que tenemos aquí en nuestro país, en España. Emilio Ibáñez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
El estado emocional feliz, el vivir nuestra vida con plenitud, diríamos, es una parte muy importante a la hora de cumplir años.
Pues sí, es muy importante porque una persona feliz siempre vivirá mucho más que una persona que no está feliz. Pensemos que nuestro cuerpo genera endorfinas. Uh-huh. Y las endorfinas pues son unas sustancias químicas que nos hacen estar en contacto con nuestro interior, y mantienen un gran equilibrio pues entre que es el sistema nervioso, el inmunológico y el hormonal. Uh-huh.
La felicidad, uno de los ingredientes para llegar a esos 100 años. Ahora vamos a repasar más ingredientes que no son secretos, que son públicos, lo que pasa que los pasamos por alto. Pero yo te quería preguntar, Emilio, vosotros como creadores, ¿no?, como de este grupo de investigación gerontológico internacional encargado de validar y estudiar a los centenarios que hay aquí, en este caso, en España, ¿cuál es la calidad de vida de estos centenarios?
Pues la calidad de vida normalmente, la que tienen ahora es buena. Es buena porque el nivel de vida ha subido. Piensa que esta gente, que han llegado, esas personas que han llegado a los 100 años, han pasado por una guerra, por la posguerra, por la hambruna, y ahora mismo pues la alimentación que tienen pues es excelente.
Haber pasado tanto ayuda también a encontrarse mejor con uno mismo, a ver las pequeñas cosas y darse cuenta de que a lo mejor tenemos más de lo que creemos.
Justamente. El hecho de haber pasado por una vida pues dificultosa te hace valorar más lo que tienes de positivo. O sea, positivo, porque hay personas que lo ven todo como muy negativo. Y el hecho de ver las cosas positivas, que son la familia, la buena alimentación, la dieta mediterránea, pues nos hace eso, ir alargando poquito a poco nuestra vida, como habéis dicho vosotros antes, en 10 años, igual doblar, no, triplicar o incluso quintuplicar el número de centenarios. Y para los que tienen ahora en Japón, que son 50.000, podría ser posible. Uh-huh.
50.000 personas con más de 100 años. Hoy habéis estado con dos mayores de 100 años. Bueno, Ángela, Angelita, está a punto de cumplirlos porque mañana llega a los 100, pero es que Valentina está ya en los 105. Las dos han estado esta mañana en este homenaje a una vida a 100 que se ha hecho ahí en la Casa del Corazón.
Sí. El homenaje ha sido patrocinado por Campo Frío y la verdad que ha estado, vamos, muy bien, porque han estado contentas. La verdad que han estado felices.
¿Había 100 velas o una simbólica o un número con un 1, un 0, un 0?
Sí, habían simbólica y me parece que habían 8 o 10 velas.
Ah, vale.
Y las ha soplado todas Angelita y las ha apagado muy bien.
Digo, a ver si Angelita va a hiperventilar ahí de tanto soplar.
Buena capacidad pulmonar tiene porque las ha apagado todas.
No, la verdad que Angelita ha estado muy bien, ha estado su salsa. Además, ella tenía la esperanza de salir el día que cumpliese los 100 años, bueno, es mañana, pero que le hicieran un homenaje como el que les hemos hecho. Uh-huh. Y ahí, ya digo, tenemos que dar las gracias a Campo Frío.
Emilio, hemos destacado lo de el estado emocional feliz. Hay que ser felices, hay que intentarlo, ¿vale? Hay que proponérselo, pero también hay que estar despiertos intelectualmente y físicamente, ¿verdad? No hay que dejarnos, no hay que abandonarnos.
Sí, yo me quedo con una frase que dijo el hombre más longevo de España, que fue Joan Ruidavets, que a los 110 años él todavía cogía la bicicleta para hacer desplazamientos por su pueblo allá en Menorca, que decía: poco plato y mucho zapato.
Es una buena máxima, efectivamente. Tenemos que hacer ejercicio, que no se nos olvide, y comer lo que debemos, que hay que acordarse de aquello de más fruta y verdura, más pescadito y estas cosas, ¿no?
Sí, la dieta mediterránea es básica y esencial en nuestra vida. Uh-huh. El aceite de oliva, eso también lo dice nuestra abuela de España, que es la abuela Paca, que vive en Burlada.
Sí.
Que cuando le preguntan: y abuela, ¿y usted por qué ha vivido tanto? Y ella es de Jaén. Y dice: será por el aceite de oliva.
Ajá. La abuela Paca de Coslada, ¿cuántos años tiene, Emilio?
112.
112.
Ahora mismo, sí, los ha hecho este mes pasado. Ahora mismo tenemos tres abuelas aquí en España nacidas en el año 1, uh-huh, 1901. Y la verdad es que es muy, muy difícil llegar a esa edad.
¿Qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo, de este trabajo que estás realizando, del estar conociendo a estas personas que todas están superando ya los 100 años?
Pues el contacto con las personas, con los hijos, con los nietos, porque cuando tienes un centenario en casa, realmente tienes un tesoro.
Hay que saber escucharle, ¿no?
Sí, hay que escucharlos, porque realmente realmente son la experiencia personificada y siempre te cuentan las cosas no desde la amargura, porque la amargura ya ellos la han pasado, sino desde la visión positiva de que han visto cómo ha cambiado este país en los últimos 80, 90, 100 años. Pues es mucho tiempo.
Emilio, ¿te ves con 100? ¿Con 100 Yo, añitos pues, cumplidos?
Pues...
¿Por qué no?
Vamos día a día, ¿por qué no?
Claro.
¿Por
qué no? Ese es el punto de partida. Emilio Ibáñez, corresponsal en España del Grupo de Investigación Gerontológico Internacional, encargado de validar y estudiar a los centenarios que hay aquí en España. Muchísimas gracias por habernos acercado tu trabajo y habernos presentado algunos de nuestros centenarios, en este caso los de la Comunidad de Madrid. Un abrazo fuerte, Emilio.
Igualmente.
Hasta luego.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Le dejamos ahí a Emilio, que están de celebración, ¿eh?
Claro.
Con ese homenaje en el día de hoy a Angelita Valero, que cumpla mañana, ¿no?
Mañana cumple los 100 años.
Y que nosotros también la mandamos un beso muy fuerte.
Claro.
Y yo me sumo a dar un beso muy fuerte a una de las abuelas más longevas de España, la abuela Paca, nacida en 1901, 112 años que tiene y que vive en Coslada.
Y yo me quedo con la máxima de otro jovenzuelo de 110 años. Para llegar a esa edad, poco plato y mucho zapato.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Una nueva edición de Alternativas en Concierto.
Ya hemos hablado en otras ocasiones, sí, de este ciclo de las salas de música madrileñas, La Noche en Vivo, que une a un artista consagrado, a un gran nombre, alguien que todos conocemos, alguien que nos suena, con otros emergentes en un ciclo clara de conciertos, eso también hay que subrayarlo, para todos los gustos.
Bueno, hay desde luego géneros muy variados, pop, rock, jazz, en sesiones dobles, pues como decimos, muy, muy interesantes.
Y todo esto va a suceder a lo largo del mes de octubre.
La primera cita, apuntad, tomad nota, la tenemos este mismo jueves, día 3, de la mano de nuestro invitado de hoy.
Él es Diego Gutiérrez, que va a ofrecer un concierto en la Sala Segundo Jazz, en Comandante Zorita número 8, recordamos, en el que va a compartir escenario con el gran Jorge Pardo. Jorge Pardo es un nombre imprescindible, sí, en el jazz de nuestro país y con una gran proyección internacional con esa fusión de este género con el flamenco. A Diego Gutiérrez le vamos a conocer hoy un poco mejor, pero nos ha impresionado su amplitud de miras. Hace un ratito, cuando anunciábamos su llegada, estábamos escuchando esa versión de Back in Black de AC/DC que queremos comentar dentro de un ratito con él, pero de momento le saludamos. Diego Gutiérrez, muy buenas.
Muy buenas, hola.
Bienvenido. Estábamos charlando, además de cosas muy interesantes, del momento que está viviendo el jazz en nuestro país, de la cantidad de artistas, de intérpretes que se dedican en cuerpo y alma a esta música y a sus aledaños.
Bueno, visto desde fuera, Diego, parece que es un buen momento para el jazz.
Sí, yo creo que sí, que es un buen momento para el jazz, sobre todo porque hay un montón de gente joven, súper interesada en ello, desde el punto de tocarlo, sobre todo, ¿no? Donde habría que insistir un poco más es en que la gente joven, aparte de los que lo estudian y lo tocan,
sí, los que les gusta,
pues
los
que hubiera un poco más de aficionados dentro de eso, de la gente más joven, ¿no?
¿Y cómo se consigue?
Claro, pues que rompiendo barreras y miedos, ¿no? Me imagino.
Pues yo creo que empatizando un poco con ellos, ¿no? También, que es seduciendo a gente más joven y seduciendo a gente que esté fuera de un ambiente, pues más maduro y más intelectual, a lo mejor, donde han llegado con el tiempo al jazz y ya no se van a mover de ahí, pero un chaval de 15 años o de 20, pues bueno, yo creo que habría formas, ¿no?
Llevar el jazz a los institutos, a las facultades, podría ser,
sí,
una opción.
Sí, por ejemplo, claro, eso se hizo mucho a nivel mundial en los años 60, que muchos grupos de jazz giraban por universidades, ¿no? Por ejemplo, Dave Brubeck tocó un montón en universidades. Y sí, sería cuestión, bueno, sí, de intentar moverlo pues en colegios, en universidades, y de esa manera, ¿no?
Sería bonito.
Porque es una música muy atractiva y que además recordábamos fuera de antena, pues un origen, su origen popular, su origen de las clases humildes, y bueno, pues que de la forma que nació debería volver bueno, pues a la gente en general, a un público más amplio, más genérico.
Claro, sí, el jazz en realidad pues fue la música pop, ¿no? De los años 20, 30, 40, prácticamente hasta finales de los 50 o la primera mitad de los 60, donde ya irrumpe con mucha fuerza
el rock and roll,
¿no? Pero bueno, un rock and roll que era fantástico también, ¿no? Pero ya una música, pues bueno, más eléctrica, más pensada para tocar en grandes lugares, ¿no? Mientras que el jazz, pues es una música, a lo mejor, que se puede entender mejor en las distancias cortas.
Claro, es que quizá debamos volver a enfatizar ese punto y ese tono lúdico, de reunión, de baile incluso, ¿no?
También,
de movimiento y de diversión que tenía el jazz en sus inicios, esa imagen que tenemos todos, esos iconos, aquel local lleno de humo ya no se va a ver,
no,
aunque podemos meter humo artificial para crear atmósfera,
claro.
Eso sí.
También debía ser muy malo para los músicos y para los cantantes y para todo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno.
Pero bueno, recuperar, ¿no? Esos ambientes pues más festivos, ¿no? Más
sí,
lúdicos.
Sí. Además, lo que dices de bailar y tal, es curioso porque ya desde hace un tiempo hay un revival del swing también, ¿sabes?
Sí.
El jazz ya se ha convertido en una cosa que es un estilo que tiene mil caras diferentes. Y sí que se están haciendo ahora muchas cosas de grupos de jazz que tocan jazz de los años 30, 40, y que la gente va a bailar, y además la gente va a bailar con la estética vestida de la época, ¿sabes? Y bueno, y tocan en salas grandes, salas importantes.
Mm. Hasta recorren Madrid en autobús, que muchas veces hemos hablado aquí en este programa, en Madrid, del autobús del swing.
Sí, sí, hemos
¿sí?
hablado con ellos.
¿Sí?
Y...
¿Sí?
Sí, sí, hay un movimiento ahí ahora, sí, sí.
Bueno, el caso es que tenemos un público de jazz que prefiere pues escuchar esta música sentado, con una copa en la mano, tranquilamente, pero hay otro público, hay potencial al menos, ¿no? Que querría disfrutar como antaño. Yo no sé qué estará pensando de todo esto que charlamos,
sí,
en este momento Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo, que está escuchando al otro lado del teléfono. Javier, muy buenas.
Buenos días. La verdad es que, primero, hola, que hay Belén, Sergio y a Diego. Nos saludo a todos.
Muy
pues
buenas,
mira, en principio estoy de acuerdo totalmente con vosotros, que primero hay que buscar nuevos públicos y sobre todo que creo que es importantísimo el factor de la educación, ¿no? Y de la educación desde muy pequeños, porque está comprobado además que a los niños, cuando les enseñas y les ayudas a amar la música, pues la verdad es que les va a acompañar toda la vida, ¿no? Y sobre todo si es música de calidad. Y luego sí estaba de acuerdo también en lo que estaba diciendo, ¿no? En que hay que acercar también el jazz un poco al baile, hacerlo un poco más fácil, también que sea un poco menos duro, porque ya tendrán luego la gente tiempo pues para investigar, ¿no? A lo mejor conocer y enfrentarse a otros jazz más gris o otros jazz más difíciles, ¿no? En principio. Y todo esto hay que verlo en una sala de conciertos.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas, porque la cercanía, pues esos momentos mágicos, ¿no? Sobre todo también que producen la improvisación que tienen los músicos de jazz, ¿no? Que son momentos irrepetibles, ¿no? Entonces, bueno, el primer momento lo vamos a encontrar sin duda este jueves con Diego y con Jorge.
Claro, es ese camino que también del que mucha culpa tiene también Jorge Pardo, de que ha traído el flamenco, ¿no? También hacia el jazz. Quizá es el camino que debe emprender el mismo jazz, ¿no? Acercándose a otros ámbitos.
Ya sobre todo yo creo que es riesgo, ¿no? Y no debe dar miedo a nada. Entonces lo que hizo pues el patriarca, que es el de Jorge de la Fusión Flamenca, pues es arriesgar mucho hace muchos años, ¿no? Pero yo creo que es eso, no hay que tener miedo a nada, hay que investigar. Los músicos de jazz además suelen ser grandes estudiosos y estudiantes, ¿no? Como ha dicho también Diego. Se pasan el día mirando partituras, improvisando sobre ellas y trabajando muchísimo, ¿no? Entonces no tiene que dar miedo, pero tanto al artista como al público que va a ir a verles.
Bueno, miedo, ¿eh? Con Jorge Pardo estuvimos antes del verano y estuvimos con él disfrutando de música en el Mercado de San Antón, ¿eh? Estuvimos ahí en directo con él en los ensayos, es decir, que también
sí, no,
hay
además,
que sorprender, ¿no? Lo que decías tú, ¿no?
Bueno, que vamos a abrir este Alternativas en Concierto con este, bueno, este gran evento que va a unir a Jorge Pardo Cuarteto y a Diego Gutiérrez Trío, un concierto doble, una oportunidad de ver, bueno, pues eso, al gran Jorge Pardo y a acercarnos a la propuesta de Diego Gutiérrez, de la que vamos a hablar más a fondo ahora en los próximos minutos. Y esto sigue durante todo el mes de octubre, Javier.
Sí, va, en total son 8 citas que vamos a tener en el Alternativas de 2013, ¿no? Entonces son 8 citas a lo largo del mes de octubre. Vamos a tener un poquito de todo, o sea, vamos a tener a Jorge Pardo además 2 veces, pues celebrando este año el premio europeo al mejor artista de jazz, igual que también le dimos uno de los premios Guille, ¿no? Al artista consagrado, mejor encarna el sabor a club, ¿no? Y luego, aparte de jazz, pues vamos a tener algo muy cercano, por ejemplo, comentabais antes, vamos a tener una sesión de funk, pero yo creo que de primerísima calidad, como es la de Fred Wesley, que quien no le conozca es pues uno de los mejores trombonistas que ha asistido, ¿no? Es el que hizo muchísimos discos con James Brown, ha hecho discos para Earth, Wind & Fire o Barry White, entonces primera fila, que eso lo vamos a tener en la sala de tiempo, sala muy pequeñita. Y luego pues vamos a tener pues curiosidades, por ejemplo, Arizona Baby presentando lo que es el nuevo disco de ellos. Vamos a tener pues una de las propuestas indies más interesantes, como es la Bien Querida, un clásico que no falla nunca, que es Jairo Zavala, o sea, de Pedro. Y vamos a tener pues a Super Scan, a Los Melocos y, no sé, muchísimas sorpresas. Y sobre todo la otra parte que es importantísima del ciclo es todas estas propuestas nuevas a las que todos ellos van a dar la alternativa, ¿no? Que son gente, artistas para descubrir y porque sabemos que van a funcionar muy bien.
Sí, bueno, pues ahí tenemos a los nombres consagrados junto a otros que nos van sonando, pero que quizá no hayamos tenido la oportunidad quizá de ver en directo en todas estas salas. Vamos a poder hacerlo. El programa de este completo ciclo lo tenemos como siempre en la página web de La Noche en Vivo y ahí nos apuntamos todas las citas, dobles citas a lo largo del mes de octubre. Javier, pues que todo salga muy bien, que la próxima edición tengamos alguno de estos talentos emergentes dando también la alternativa a su vez a otros que vendrán detrás y que siga la rueda de la música, el ciclo de la vida, de la vida musical.
Eso es, y además, eso que acabas de decir ha ocurrido en esta edición.
Solo lo sé, sí, sí.
Con Arizona Baby, ¿no? Sí. Que bueno, que fueron los que recibieron la alternativa de los Coronas en su momento, y de ahí surgió además la amistad para hacer Corizonas de ese concierto, que es cuando se conocieron. Entonces, bueno, a ver si nos dan sorpresas la rueda de la música y de la vida.
Bueno, que pueden salir cosas muy interesantes de todo este programa y, bueno, lo primero de todo, grandes conciertos. Gracias, Javier. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta
luego. Digo, ¿qué supone, no? Que la alternativa, en este caso, os la dé en este ciclo de conciertos Jorge Pardo.
Bueno, pues un auténtico lujo porque es pues, un músico que admiramos todos y además pues, un tipo encantador y con un magnetismo en el escenario alucinante. Y bueno, pues para nosotros es la oportunidad de presentar nuestra música. De compartir el escenario con Jorge Pardo y de que tenga también un poco más de repercusión mediática, ¿no? Y una gran ayuda.
¿Y la velada cómo va a ser? ¿Cómo va a transcurrir?
Yo creo que nosotros tocaremos primero a las 9:30 y entonces, habrá un pequeñito descanso para cambiar y tal algún instrumento y tocará Jorge Pardo en el segundo jazz. El jueves,
día 3, en el que vamos a escuchar canciones, temas que son originales de Diego Gutiérrez Trío y también algún cover, alguna versión que nos ha sorprendido muchísimo. Y ahí volvemos a ese leitmotiv, ¿no?, de esta entrevista, que es el hecho de que el jazz mire también a sus alrededores. Estamos escuchando, bueno, pues esta versión que realmente nos ha sorprendido mucho.
Pues sí, esto es un tema de AC/DC, que es un poco inusual dentro del jazz. pero tampoco tanto, porque sí que hay otra gente que ya lleva tiempo haciendo versiones de rock. The Bad Blues, por ejemplo, que es un trío alucinante. Han hecho versiones de David Bowie, de Nirvana. Hay otra gente que ha hecho versiones de Police y entonces pues es una cosa que está bien porque es interesante porque también estás diciendo que eres un músico de jazz pero que te interesa y te gusta también otros estilos como el rock, que forma parte de tu vida por el tiempo en el que te ha tocado vivir, es inevitable. Yo con 13 años escuchaba a Rosendo de manera obsesiva, ¿no? Y sigo haciéndolo. Así que, entonces, nada. Y lo de AC/DC, pues, es un juego que empezó porque, bueno, estaba alucinado viendo vídeos de ellos en YouTube y viendo lo bien que tocan a día de hoy, ¿no? Que es increíble, ¿no? Suenan mejor, yo creo, que hace 20 años. Es impresionante. Y entonces, este tema, Back in Black, me encanta, ¿no? Y empecé a pensar, bueno, ¿cómo sonaría esto en 5, ¿no? En un compás diferente, 5x8. Y empecé a canturrear y a imaginarme cómo podría encajarlo en un compás de 5 y me cuadró una pequeña idea y a raíz de ahí fui tirando y al final pues lo llevé a cabo con mis compañeros.
Que son Javier Bruna y Cristian Pérez.
Javier Bruna al saxo y Cristian Pérez con trabajo.
Y tú a la percusión.
Y yo a la batería.
La batería. Bueno, ese es el Diego Gutiérrez Trío que va a estar el próximo jueves, día 3, en la sala...
Segundo Jazz,
a partir de las 9:30. Ahí os encontramos junto a Jorge Pardo Cuarteto. Y va a haber dentro del repertorio alguna otra sorpresa, alguna otra versión... ¿Al estilo de esta?
Pues en el concierto anterior tocamos otra versión de un músico, bueno, pues que es una leyenda viva, que es Lou Reed. Tocamos un tema que se llama Perfect Die, que es un tema precioso.
Una de mis canciones favoritas, sí.
Y bueno, creo que para esta ocasión, no sé si lo haremos, lo vamos a decir sobre el momento. En principio vamos a tocar, aparte del tema de AC/DC, tres originales míos y luego también arreglos de estándar de jazz de músicos de los 50 como Thelonious Monk y gente así. En principio vamos un poco con esa mezcla, ¿no?, de temas originales, estándar de jazz y arreglos jazzeados de algunos temas que todo el mundo conoce.
Bueno, pues esa es la propuesta que nos trae una nueva edición de Alternativas en Concierto, que vamos a animar a todo el mundo a que se acerque al jazz, que lo haga sin miedo, que lo haga sin prejuicios y que lo haga para disfrutar.
Claro.
Que es de lo que se trata. Diego Gutiérrez, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Recordamos la cita el jueves en la sala Segundo Jazz. Están en la calle Comandante Zorita, número 8, y a partir de las 9:30 de la noche se va a vivir el espectáculo con Diego Gutiérrez Trío. Le dará la alternativa el gran Jorge Pardo.
Ahora, los de Yo Madrid hacemos un alto en el camino. Lo que toca es actualizar la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Begoña Darcón y luego la recta final.